Sí, hoy venimos con noticias un poco más positivas dentro de lo malo que fue, por ejemplo, el femicidio de Lucía Pérez.
Sí.
No sé si te acordás, y seguro te acordás.
Sí,
ahora lo vamos a estar viendo un poquito más de qué se trató. Pero bueno, un nuevo juicio volverá a analizar lo ocurrido con Lucía Pérez de 16 años el 8 de octubre de 2016, por resolución de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires. Este tribunal anuló las absoluciones de Juan Pablo Fidani y Matías Farías por abuso sexual y femicidio, como así también de Alejandro Maciel por encubrimiento. No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima como pareciera que había ocurrido en el fallo anterior, sino a los eventuales victimarios, ¿no?
Totalmente, eso era lo que llamó muchísima atención e indignó a toda la población que siguió atentísimos el caso de Lucía Pérez. La verdad es que es terrible el enfoque de la justicia en ese momento.
Sí, tal cual. Por si alguien pudiera olvidarlo, aquella sentencia del 26 de noviembre de 2018, firmada por los jueces, y esto lo anoté porque me parece fundamental que sepamos de mano de quién vino esto.
Totalmente.
Facundo Gómez Urso, Pablo Viña y Aldo Carnevale consideraban que Lucía no era sumisa, que mantenía relaciones sexuales con hombres más grandes, que había consentido ir a visitar a Farías y que este no tenía la intención de violarla porque le había comprado una chocolatada. Bueno. Y que por su carácter la chica no era susceptible de ser violada. Esto pasó en el primer fallo, Mauro.
Es una locura.
Cuando recordemos que Lucía Pérez murió del dolor después de un empalamiento.
Exactamente.
Así que realmente es terrible, pero bueno, la buena noticia, como te decía, es que se reanudó este caso, se va a volver a investigar sobre lo que pasó en aquel momento, obviamente con un montón de desventajas como las pruebas, ¿no? Recordemos que esto pasó en el 2016 y obviamente que hay muchas cosas que ya en el camino se fueron perdiendo, pero realmente el fallo había sido muy patriarcal y en esta oportunidad se va a volver a investigar y a inspeccionar a ver qué pasó en aquel entonces del 2016.
Eso es muy importante. ¿Y más o menos qué se sabe? ¿Qué hay de cambios en ese punto de vista?
Bueno, nada, lo que te decía hace un rato, que no olvidemos que en esta instancia no se va a juzgar a la víctima como en el fallo anterior,
sí,
sino a los eventuales victimarios. Esto lo dijo Juan Carlos Natriello, que tomó la decisión junto a Mario Eduardo Coan y Fernando Luis María Mancini de reactivar este caso.
Bueno, es importante.
Así que lo que se sabe es eso, ¿viste? También la madre estuvo hablando por diferentes medios nacionales, en donde dijo que si bien a Lucía no la van a traer en vida nuevamente, realmente el fallo anterior provocó un masivo cuestionamiento a la justicia. Entonces esta es la alegría de la lucha en las calles, ¿no? De lo que se luchó en todos los puntos del país en el 2018 después de ese fallo terrible para que esto vuelva a reverse, esta causa, y que se pueda hacer una justicia efectiva y real de lo que es el caso de Lucía, que realmente fue impactante y te diría que hasta un antes y un después en lo que fueron estos fallos patriarcales, porque a partir de lo de Lucía, las mujeres y las diversidades y la lucha feminista en cada fallo patriarcal que hay, estamos en la calle.
Totalmente. Y eso es muy importante cuando los colectivos feministas dicen que se va a caer, también se refieren a la justicia patriarcal, ¿no? Que tiene este tipo de fallos que realmente las obliga a las víctimas a ser víctimas dos veces, ¿no? Uno cuando se comete el delito o el femicidio en este caso y la violación y todo, y en la otra cuando los jueces juzgan y lo hacen de esta forma, ¿no?
Pero ni hablar. Encima estamos hablando de que esto sigue latente hasta el día de la fecha. Hace dos segmentos atrás hablábamos de este fiscal que dice que a las mujeres tienen que estar armadas, o estamos hablando del otro fiscal de hace un tiempo atrás que hablaba de desahogo sexual. Esto pasa constantemente y no hay que dejar de recordar que muchísimas pensadoras, sociólogas, filósofas, feministas como Vera Barrancos, como Rita Segato, todo el tiempo hacen hincapié en esto, ¿no? De que hay que cambiar la justicia patriarcal. Es una de las primeras patas para que todo esto deje de suceder, porque como vos decís, el primer hecho es el femicidio, el abuso, cualquier crimen que sea directamente por género. Pero el segundo es que hay una justicia cómplice muchas veces de esto que pasa.
Claro, y garantiza no la impunidad del delito, eso es lo más grave.
Que no está a la altura real exactamente de los casos. Entonces es muy importante comprender la responsabilidad de la justicia.
Claro. Totalmente, totalmente de acuerdo. La verdad es una excelente noticia para todas las personas que soñamos con un país igualitario de verdad, ¿no?
Sí, ni hablar. Por eso te decía al principio, dentro de la triste noticia que fue lo de Lucía Pérez, el saber de que, bueno, por suerte se va a rever esta causa y ojalá poder tener justicia real para esa familia que no para de llorar a su hija desde que este acto se cometió.
Totalmente. Justamente vos decías algo que me interesa mucho y que me llamó mucho la atención y que me está haciendo reflexionar en este momento. Por eso por ahí la idea
no va a estar
muy bien esbozada, ¿no? Pero en caso de que no exista una justicia patriarcal que garantiza la impunidad de cierta forma de los femicidas y de los violadores y demás, no va a haber, digamos, de alguna forma, quizás un poco más de miedo, si se quiere, a cometer esos hechos, ¿no? Y
no,
saber...
No solamente miedo, porque me parece que esto es mucho más amplio. Yo creo
por eso te digo, o sea, que no claramente no es una cuestión de que va a dejar de ser femicida que es, o dejar de ser violento, machista, que es en base a su naturaleza, digamos, no va a poder justamente, no va a dejar de serlo porque la justicia lo va a reprimir, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Simplemente que digo que ahora, si uno más o menos empieza a corregir esos fallos machistas y patriarcales, va a ser mucho más difícil de sostener una violencia sistemática machista contra las mujeres. No sé si me explico. Por eso digo que la idea no iba a estar muy bien esbozada.
Sí te explicás, por eso yo decía hace un rato que es una de las patas fundamentales para achicar estos números que son terribles y los vemos a diario en todos los medios de comunicación, como que la otra pata también es el Estado y políticas públicas pertinentes a una justicia que debería cambiar, ¿no?
Exacto.
Porque, por ejemplo, otro de los debates que se plantea mucho en el feminismo también, que lo vamos a hablar seguramente en alguna otra segmento, es esto también de que casi todas las políticas de violencia están encaradas para las víctimas, pero no para los victimarios. ¿A qué me refiero? Yo creo que ningún femicida nace femicida, sino de que va reproduciendo diferentes tipos de violencia hasta que un día llega la peor, que es la muerte, ¿no?, de
claro,
esa víctima.
Claro.
Pero a lo que vamos es que si tuviéramos políticas públicas pertinentes para agarrar, entre comillas, agarrar a ese victimario mucho más antes y poder generar, por ejemplo, un tratamiento psicológico o un tratamiento en el tiempo o diferentes políticas públicas que también puedan abarcar la problemática real que son los hombres violentos, ¿no?
Claro, totalmente, totalmente de acuerdo.
Porque la consecuencia son las mujeres muertas o las mujeres que sufren estas violencias. Pero la problemática y el flagelo real es que a través del machismo y del patriarcado hay hombres violentos. Y que un día esa violencia se pasó un poquito de la raya y terminó en un femicidio.
Totalmente. Vos sabés que, Brenda, que ayer todo tiene que ver con todo, por eso vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Ayer vi una imagen en Twitter, no me acuerdo bien dónde era, sobre un iceberg que hablaba sobre el iceberg del machismo, más o menos, o de la violencia de género, ¿no? Y cómo desde los micromachismos y cuestiones pequeñas como las humoradas, los chistes, el lenguaje, lo que uno consume y demás, termina después en la punta del iceberg, que es el femicidio, ¿no? Y cómo por ahí es casi imperceptible esa evolución, no sé si me explico.
No, te recontra explicas, ni hablar, el femicidio es la punta del iceberg. Atrás hay un montón de cuestiones, y más cuando hablamos, por ejemplo, de delitos sexuales, aparejado está directamente lo que es la industria del porno. El porno toda la vida lo que enseñó es más o menos a violar.
Claro.
Y de que las mujeres gozan de esa violación.
Claro.
Entonces es como que ya está instalado desde muy pequeños, porque también aparejado en esta lucha viene el tema de la educación sexual integral para desmitificar todas las cosas que se ven en el porno, para poder hablar de educación sexual desde la edad temprana, porque la mayoría de los adolescentes cuando tienen sus primeras veces es muy raro que se hable en la casa.
Claro.
Quizás ahora estamos cambiando ese paradigma, seguramente. Pero estoy hablando de generaciones del 90 para atrás,
claro.
Era muy raro hablar de sexualidad dentro de la casa. Entonces, ¿por dónde se aprendía? Por todo lo que es el internet, que es un mundo gigante, y directamente la pornografía, en donde prácticamente es un manual de violación hacia heterosexual, encima, hacia las mujeres, ¿no?
Totalmente.
Entonces, como te digo, me parece que estos temas son muy profundos, muy amplios, y que son interesantísimos para poder hablar en otro segmento. Pero no quiero dejar de seguir mencionando las noticias que tengo preparada para la gente en este día de respecto a actualidad y feminismo, ¿no?
Totalmente. Diga, que estamos pendientes y todo oídos.
Bueno, seguimos por otro lado con otra noticia que también es bastante buena que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades revisa las políticas públicas relacionadas con el tema de cuidados.
Mirá vos.
Y por eso se conformó una mesa interministerial de políticas de cuidado de la que participan 11 carteras y agencias del Estado.
Mirá vos.
Y para entrar un poquito en esto, ¿qué es una agenda de cuidados en la diversidad? Es sumarle una perspectiva crítica al tema, porque en línea general está así. Siempre que se habla de cuidado se lo hace desde una mirada heteronormada, ¿no?
Totalmente.
¿Qué es heteronormada? Eso ocurre porque siempre se piensa en un ejemplo vinculado a una familia tipo, ¿no? Mamá, papá, hijo. Cuando está, la realidad es que solo 4 de cada 10 hogares en el mundo realmente cumple con esto de familia tipo. O sea que 4 familias de 10 solamente son de mamá, papá e hijo. Las otras 6 son diferentes tipos de familia. Podemos hablar de familias monoparentales, en donde solamente cuida solo una persona, o otras en donde cuidan abuelo, o parejas del mismo sexo. Hay un montón de diversidades en lo que son los vínculos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y digamos, el concepto de familia quizás tradicional fue, no sé, no te diría si se fue mutando, porque existió siempre, digamos, ese concepto, simplemente que ahora el concepto de familia está mucho más visibilizado, se me hace, ¿no? Y está mucho más normalizado otras cuestiones que antes eran tabúes o incluso eran ilegales antes del 80.
Tal cual, y más con políticas de género como se están planteando a través de esa nueva gestión del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que cada vez trae más en agenda la paridad, la perspectiva de género y el empezar a comprender otras realidades, ¿no? Porque siempre recordemos que estos estereotipos fueron marcados por el patriarcado, por el machismo, por los medios de comunicación que los reproducían. Entonces, como siempre hablamos, ¿no? El ya poder cambiar desde los medios de comunicación estas miradas, el poder plantear la diversidad también dentro de la familia, va generando nuevos paradigmas, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Hay una pregunta que me gustaría hacerte, ¿no? ¿De qué manera van a aplicar esas políticas que surjan de esas reuniones interministeriales, ¿no? Sobre todo pensando en un punto de vista quizás más federal, ¿no?
Claro, bueno, yo creo que por un primer momento esto comienza como una mesa de debate. Acá lo que se quiere hacer es ver las diferentes posturas y qué implicaría el derecho a ser cuidado de la perspectiva del Estado. Me anoté acá que dice, el cuidado además de estar feminizado está muy familiarizado, o sea, asociado a la familia. Entonces, si por algún motivo te quedas sin red familiar, también te quedas sin red de cuidado. Esas personas dependen del cuidado de su comunidad, claro, de sus pares. Y eso está bueno que sea reconocido y valorizado. El Estado debería estar ahí otorgando derechos y servicios tanto en la adolescencia como en la vejez.
Sí.
Los cuidados recaen en las mujeres y en las identidades feminizadas.
Claro.
Y también en las personas más pobres. No se trata solamente de un cambio cultural y social, sino también en una agenda económica. ¿Sí?
Perfecto, sí, es más que claro, ¿no?
Yo creo que es mucho más que claro, que empieza como una mesa de debate en donde dicen que se va a ir por dos líneas. La primera es la del derecho a ser cuidado y la otra línea es la del derecho de cuidar. Entonces se basa como una mesa de debate para empezar a ver diferentes medidas sociales, culturales y económicas para ir erradicando esta idea de cuidado feminizado.
Ahora,
lo que yo anoté acá para que la gente, si se quiere interiorizar un poco más en lo que estábamos hablando recién, la nota de página 12, tener una familia no te asegura tener a alguien que te cuide, es el título.
También tiene otro tipo de discusión, ¿no? Te estamos llegando ahora al día domingo, es el día de las infancias, ¿no? Y estamos llegando a un punto en el que nos tenemos que cuestionar también qué tipo de juegos le damos a nuestros niños, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de cuidado, ¿no? Y te pasa de que el varón puede ser presidente de la nación, puede ser policía, puede ser abogado, puede ser médico, y a la nena tiene la planchita, tiene la escoba, tiene el baldecito, tiene el, ¿me explico?
O sea, ni hablar, los estereotipos de género.
Exacto, exactamente.
Viste, eso también está muy relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo desde muy pequeños, si no existe una guía específica o una guía amplia, diversa, en donde podamos proponerles diferentes juegos, actividades y conceptos, se van generando esas asignaciones de género, ¿no?
Sí.
Donde el varón es apto para ciertas cosas y las mujeres aptas para otras,
claro,
que tienen que ver con el cuidado directamente. como estabas bien diciendo vos, a las nenas o a las mujeres, desde que somos chicas nos regalan la planchita, el muñeco, y por eso también no es casualidad y que seamos buenas madres en la mayoría de los casos, ¿no? O que podamos llevar de la mejor manera todas las que son actividades de cuidado. De hecho, la pandemia quedó demostrado de que la mayoría de las personas que están al cuidado en ese momento de cómo se encuentra en la salud son las mujeres.
Claro. Totalmente, totalmente.
Entonces sí, es muy importante comprender que con estos cambios de paradigma, de estos ejemplos, ¿no? De antes y ahora, el poder educar a través de la diversidad, a través de las, no sé cómo decirlo, o sea, lo que vos estás planteando, por ejemplo, de regalarle un muñeco también a un niño. De hecho, sin ir más lejos, yo tengo un hijo varón por ahora, ¿no? Porque no sabemos qué va a ser el día de mañana.
Claro, sí, sí,
pero
totalmente.
Por ahora tengo un hijo varón y que su madrina hace poco le regaló un bebé con una bañadera que, bueno, no te puedo explicar cómo lo baña, lo cuida, lo cría. Y estoy segura que si algún día decide ser padre es un buen comienzo, ¿no?
Totalmente, totalmente, totalmente. Ir desconstruyendo desde tan pequeño después es mucho más fácil asimilar esas cuestiones.
No, ni hablar. Y ni hablar que se quiere pintar las uñas y viene y le pide a su papá y su papá se las pinta. Son cosas muy importantes, ¿no? El no empezar a juzgar, a tener esos preconceptos cuando mi hijo tiene 2 años. Claro. Está jugando, ni más ni menos.
Claro, no tiene ningún tipo de construcción hecha.
Exactamente, y ni hablar, esto trasladado a muchísimas familias, ¿no? Uh-huh. En alguna oportunidad cuando tenía un puesto en el trabajo, cuando trabajaba un puesto de trabajo en el área Mujer, Género y Diversidad acá del municipio, muchas veces en charlas que dábamos en las escuelas secundarias se planteaba eso, porque para explicarle el patriarcado, el machismo a los chicos adolescentes,
sí.
Usábamos muchos ejemplos, ¿viste?
Sí.
Y hablábamos de eso, de los juegos en la infancia, y era un pilar fundamental para que ellos entiendan desde dónde están asignados los estereotipos.
Claro, ¿no? sí, totalmente. Pero eso...
que sí, que tiene mucho que ver lo que vos planteabas en la asignación de roles y estereotipos ya desde la infancia.
¿Cómo lo reciben los adolescentes? Vos que trabajaste tanto el año pasado y años anteriores también con ellos, ¿cómo reciben justamente?
Y esos son los que más clara la tienen. ¿Qué querés que te diga?
Totalmente.
Mauro? Esos no tienen tantos preconceptos, están en plena edad de transformación, no tienen tantos prejuicios respecto a la sexualidad, porque también recordemos que es una etapa totalmente experimental de la sexualidad, donde se están conociendo.
Claro.
Y la verdad que no son tan reticentes como personas de otras generaciones, ¿no? Un poco uh-huh. más grandes.
Claro, claro.
Pero no, la verdad que son muy flexibles a todos los cambios y bueno, prácticamente ellos nacieron en la era feminista, en esta nueva ola feminista en donde es mucho más fácil para ellos comprender conceptos que quizás para otras generaciones, como te digo. Y ahora sí, seguir con algo que también tuvo muchísima difusión en las diferentes redes sociales. La ONG Socorristas en Red lanzó una campaña en un mundo justo, las niñas no son madres. Bueno, y hoy a las 11 de la mañana se organizó un tuitazo y diferentes movidas en las otras redes sociales respecto a esta campaña y subieron un comunicado a su página de internet que me pareció muy oportuno para leer en esta oportunidad.
Perfecto, somos todos oídos.
Se llama Las queremos vivas y jugando. Deseamos un mundo, o muchos mundos, donde las infancias puedan ser pensadas en su pluralidad, en sus diferencias y singularidades. Reconocer a las infancias desde las múltiples vidas que construyen ese tiempo tan particular. Elogiarlas, abrigarlas, escucharlas, albergar y expandir sus deseos. Pensar y sentir las infancias en su fragilidad requiere de tiempo hondo disponible, de cuidados y ternura. El tiempo de la infancia es tiempo presente, es un aquí y una ahora. Y es en este tiempo que hay niñeces que cuidar para que no pierdan su infancia. Cuidar este tiempo de vida, estas vidas, estos mundos posibles. Hoy relanzamos la campaña En un mundo justo, las niñas no son madres, para seguir interpelando, aguijoneando, arriesgando otras promesas de destino. Esta campaña es un acto de politización de los cuidados, porque cuidar, lejos está de ser mera responsabilidad individual, es un derecho de todas, todes y todos. en un mundo justo las niñas no son madres, es también una apuesta de profunda responsabilidad social desde la certeza de estar armando un mundo feminista. Las queremos vivas de risa, vivas jugando. Las queremos niñas, no madres. Necesitamos extender y dar al ojo a los tiempos de la infancia. En un mundo justo se cuida a las niñas de la tortura, del abuso y las violaciones. Por eso mismo, en un mundo justo, las niñas no son madres. En un mundo justo, los estados y sus gobiernos protegen y expanden buen vivir para las infancias. Promueven y garantizan que sus vidas estén libres de violencias. Las salvan de los malos tratos, del hambre, de la falta de vivienda, de la falta de agua, de la falta de necesidades básicas, de la falta de acceso a la educación y a la salud, del irrespeto a su identidad. En un mundo justo, los estados y sus gobiernos garantizan todos los derechos de la niñez, los escritos y los que están escribiendo con desenfado y provocación las niñeces en su cotidianidad. Las niñeces merecen vivir en ese mundo justo. Bueno, la verdad que
es
muy sensible y hermoso este... la verdad que una utopía por ahora, pero bueno, como estábamos hablando antes, la pata de la justicia, la pata del Estado, son indispensables para erradicar de una vez por todas las violencias exclusivas de géneros en las infancias, y también las de abusos sexuales y ultrajos en las infancias, que son terribles.
Totalmente, pero digamos, ¿qué tan lejos estamos de eso para vos?
Por ahora, bastante. Como te digo, hace muy poco tiempo estamos hablando de desahogo sexual, estamos hablando de hay que estar armados. Son fallos que hablan mucho de una justicia que todavía no está del todo preparada ni capacitada, y de que hay que dar un pilar fundamental que tiene que seguir siendo esta lucha en las calles, cotidiana. Claro. Bueno, en este momento de pandemia, por lo menos esto de las redes sociales y de no abandonar reclamos tan justos para las infancias, ¿no?
Totalmente, la verdad es que es muy muy llamativo, ¿no? Pero no sé qué visión tenés vos de este tipo de cuestiones, ¿no? Pero parece que las instituciones son las últimas en ayornarse a estos cambios, ¿no? Es como que la población en general lo hace primero y lo interpreta primero, pero las instituciones son las últimas, y lamentablemente nuestra vida cotidiana está enmarcada en eso.
Tal cual, las demandas de estos casos son terribles. De hecho, cuando la otra vez recordábamos que en esta situación de aislamiento, de confinamiento, hay víctimas mujeres de violencia de género encerradas con su agresor, imagínate que también hay niños encerrados con sus abusadores en
claro,
este momento.
Totalmente.
Y todavía no hay políticas pertinentes porque falta muchísima capacitación. Por eso también la insistencia de los diferentes grupos, colectivas y del movimiento feminista en lo que es la ley de la capacitación Micaela aquí en la Argentina,
claro,
que es fundamental para empezar a plantear estrategias de los diferentes territorios para achicar estos números y estas realidades, para que todos los lugares, porque bueno, como siempre lo decimos, el tener un área de género y diversidad realmente es algo fundamental que tendrían que tener todos los territorios, pero que todavía no es así de esta manera. De hecho, Paso de los Libres es la... creo que son tres ciudades en la provincia de Corrientes que cuentan con ministerio, con el área de género, y Paso de los Libres es una de ellas, pero hay un montón de lugares en la provincia, como por ejemplo, que fue el caso muy conocido en La Cruz hace poco, no sé si te acordás, en donde hay un chofer de un transporte escolar que fue abusador de un niño,
sí,
y que todavía está libre, y esto es aquí en La Cruz, y La Cruz, o sea, te estoy hablando de algo muy cerca, y de que no tienen una opción, una oficina como para tratar esto, el victimario seguía libre. Realmente estamos hablando de una realidad que supera la expectativa que podamos tener nosotros en esta conversación.
Totalmente de acuerdo.
Todavía no hay políticas, viste, pertinentes.
Exacto.
Ni al día.
Exacto, justamente eso es algo que a mí también me gustaría hablar ahora en minuto nada más con el doctor Lerner, que es el secretario nacional de la niñez, adolescencia y familia, sobre todo por este tipo de cuestiones. Si bien su área está más, digamos, vinculada a la parte del desarrollo social, es muy importante garantizar cualquier tipo de derecho de los niños y entre ellos estos, ¿no?
Tal cual, y me parece una pata también fundamental para comprender el estar al tanto de los derechos del niño, de que muy poco se sabe, de que tuvo una reforma en el 2006, si mal no lo recuerdo, fue hace muy poco tiempo, y que todas estas reformas vienen a traer más derechos a los niños, pero que si no velamos todos los adultos de su entorno para que esto se cumpla, es muy difícil que claro. Esto pase. Y esto me da justo la oportunidad para contarte de que el colectivo transfeminista está iniciando un ciclo de charlas que se llama Infancias Libres,
sí.
Que en esta primera oportunidad, que va a ser el domingo 16 de agosto, este domingo a las 19 horas, la primera que es Hablemos de Niñez y Adolescencia en Clave de Derechos, que va a estar la doctora magíster Sabrina Carabajal, y Cecilia Esquercia, que es licenciada en psicología, y que se va a dar a través de las redes sociales de Libres Transfeministas, que es en Facebook Libres Transfeministas y en Instagram Libres Transfeministas.
Sí.
Va a ser en vivo y tenemos un audio de Sabrina Carabajal, de la doctora, que nos invita a escuchar esto. ¿Te parece si lo escuchamos?
Sí, por supuesto, vamos a escuchar el audio entonces de Libres Transfeministas.
Hola a todos los oyentes del programa, les habla Sabrina Carabajal, soy abogada y quería comentarles que este domingo 16 de agosto a las 19 horas desde el Facebook e Instagram de Libres Transfeminista vamos a estar haciendo un streaming con la licenciada Cecilia Esquercia para abordar la temática de niñez y adolescencia. Un ciclo de charlas para difundir, visibilizar y concientizar sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así que aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos a que se sumen y participen en la charla del domingo a las 19 horas.
Qué bueno que poder escucharla a Tilu, ¿no? Que los que la conocemos, digamos, en el punto de vista personal, sabemos la capacidad, como vuela esa cabeza, así que bueno, qué linda oportunidad para poder escucharla y de ese punto de vista, ¿no?
Sí, ni hablar, decir que Tilu es Cecilia Esquercia, porque quien conocemos a Ceci es que le decimos Tilu, pero bueno, la mayoría de las personas no lo saben, pero sí, realmente dos profesionales con amplio conocimiento en lo que es el tema de niñez y adolescencia, y en las redes de Libres Transfeministas pusieron que los temas a abordar van a ser historia de la infancia, antigua paradigma de patronato, paradigma actual de protección integral de derechos, la ley 26.061, la figura de abogado de niños y la estrategia de acompañamiento y protección de derechos.
Excelente.
Y pusieron, te esperamos para que nos cuentes tus dudas, no te lo pierdas, va a ser un vivo por Instagram y Facebook. Y también piden difusión a través de tus páginas, el poder compartir y el poder estar atentos a esta fecha, que es una de las primeras que va a pasar este domingo, porque parece que al otro domingo va a haber otra que tiene que ver con la educación sexual integral, en manos de Sabrina Yáquez y Diana Gómez, que son psicóloga y operadora en psicología social, también muy interesante, como para adentrar un poco más, ahondar un poco más en todo esto que veníamos hablando, el tener conocimiento de los derechos del niño, en estrategias y en herramientas de abordaje para poder disminuir no solamente las cifras y los números, sino también poder brindar una calidad de infancia mucho mejor, mucho más amplia, diversa, a través de, bueno, de estos conocimientos que estas genias profesionales con perspectiva de género nos van a brindar. Así que, bueno, muy contentos desde el segmento también poder estar difundiendo esta actividad que me parece muy buena y espectacular para que todos sepan, ¿no?
Por supuesto que sí, y de más está decirles, te lo digo a vos, a través también, para que lo pueda trasladar a todo el colectivo, que este espacio está abierto para cuando así lo permita la situación sanitaria y epidemiológica de la ciudad, que puedan venir a contar y hablar de lo que quieran, ¿no? Porque justamente Radio Nacional se caracteriza por ser la radio pública, ¿no? Y justamente el aire es de nuestros oyentes y de todas las personas de la comunidad que hacen a nuestra comunidad, ¿no? Por eso está de más decirlo que obviamente que esta columna que te pertenece está justamente pensado de ese punto de vista.
Bueno, muchísimas gracias, y seguramente que también esto está al tanto del colectivo, porque bueno, yo siempre también les abro las puertas de este segmento para poder difundir no solamente actividades, sino todo el trabajo que se está haciendo, que como hablábamos en otras oportunidades, a partir de los estigmas que hay a nivel nacional, de un pequeño grupo de disturbio de la lucha, se malinterpreta lo oriundo o lo genuino que tiene esta lucha, que es eso, trabajar por el bienestar y el porvenir de las infancias, de las mujeres, para erradicar las violencias, los abusos. Así que es una labor muy importante y que, bueno, también estoy muy orgullosa de pertenecer a ese colectivo. Así que obviamente que siempre este espacio va a estar dispuesto y también a través de vos que abrís estas puertas, no solo para el segmento, sino también para el colectivo.
Bueno, te tengo una sorpresa. Pará, te tengo una sorpresa. Te tengo una sorpresa para vos, te la tenía bien oculta. Y sé que te va a gustar. Nos llegó un mensaje. Sí, el miércoles, y me estaba guardando para hoy, que dice: hola, escucho la columna todos los días. Me imagino los días en los que estás, ¿no? Dice: hola, escucho la columna todos los días. Estoy muy contenta porque me hace pensar de un punto de vista distinto. Muchas gracias. Un mensaje que nos llegó.
Bueno, qué bueno. Me alegro muchísimo y espero que estas puertas puedan seguir abriéndose, no solamente para la que escribió, o él o la que escribió, sino también para todas las personas, el que pueda llegar un poco de información con perspectiva de género, el poder estar al tanto de la agenda nacional y siempre estar debatiendo también ahí con vos en vivo, Mauro.
Totalmente. La verdad es que es muy importante el trabajo que estás haciendo, Brenda, y por supuesto que más allá de conductor de este programa y formar parte de Radio Nacional, como persona te quiero agradecer en serio esto que estás haciendo, porque es sumamente necesario y primordial.
Bueno, muchísimas gracias.